Finaliza el año 2021 y vamos a hablar con un experimentado, gran periodista y gran amigo en México, el Pollo Raúl Ortiz. Quiero saber cómo está la situación del Tata Martino. Arrancó muy bien, parecía que era el refundador de la selección mexicana, sin embargo fue perdiendo combustible, perdió dos finales con Estados Unidos y hoy más de uno lo mira de costado. ¿Se juega el puesto el Tata Martino en los próximos partidos de eliminatorias? Lo vemos aquí en Futbox Sudamérica.
Esto es Futbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Futbox.
Vamos a conocer en detalle cómo ha sido el balance, cómo le está yendo, si hay optimismo con respecto al objetivo. Yo diría que para México no es un objetivo clasificarse al Mundial, tiene un camino allanado y salvo una catástrofe por los rivales que tiene en la zona, México va a los Mundiales, no es ninguna conquista. El tema es llegar al famoso quinto partido, es decir, llegar a los cuartos de final del Mundial. ¿Tiene posibilidades México? Para eso hablamos con mi amigo Raúl El Pollo Ortiz. Pollito, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Juanjito? Fuerte abrazo. Saludos para todos. Sí, coincido. Clasificar al Mundial debe ser, para México, debe ser algo que ya se da por hecho, ¿no? Por la confederación en la que se juega, por los rivales que se tienen y por la calidad de elementos con los que se cuentan en comparación a esos rivales.
Ahora, desde que comenzó la Nations League en Europa, es mucho más difícil hacer un balance fuera de un Mundial. Y a ver, no solamente esto es para México, sino también digo para Argentina, para Brasil. Yo no te digo que Argentina y Brasil no tienen competencia en la región, porque me parece que tiene mucha más competencia que México. Pero sí, México ha dejado de competir asiduamente contra rivales por fuera de la CONCACAF, ¿no? Es como que hoy por hoy, como está armado el mapa mundial, cada confederación juega dentro de su confederación, más allá de las eliminatorias. Y eso también te quita un poco de perspectiva. El único partido que yo recuerde, más allá de que hubo alguna victoria contra Holanda, en la que México tuvo que salir de esa cajita mágica y enfrentarse contra un rival de afuera como Argentina, el resultado no fue bueno para México. ¿Eso le pone algún tipo de interrogante a la gestión del Tata Martino?
Mira, en cuestión de amistosos, creo que México se puede ir tranquilo en cuanto a la gestión, porque es verdad, aquella derrota del Tata fue la primera, fue brutal, con Argentina 4-0, si mal no recuerdo, y creo que esperábamos, no te digo que ganar, pero sí jugar mejor, sí competir mejor, porque aparte, aunque Argentina, y hay que decirlo, nos trae de hijos en Copas del Mundo y en varios torneos más, pues también hay que reconocer que México ha sabido competir, ¿no?, en aquellos juegos. Ahora, se ha jugado contra equipos de Asia, contra equipos de África, se ha jugado contra equipos europeos y se ha jugado bien, incluso contra otros sudamericanos y se ha jugado bien. El problema es que en la gestión del Tata Martino, mi querido Juanjo, pareciera que hemos ido de más a menos. Empezó muy bien, tuvo ese bache con Argentina, que solamente a mi entender fue un asterisco. Argentina con Messi siempre es un rival muy muy bravo, pero después se fue a Ámsterdam y se ganó en la Copa Oro, se ganó caminando, cosa que tendría que pasar casi siempre, lamentablemente no es así, y de pronto llegó la pandemia, empezaron a caerse los soldaditos, ya no veíamos al Tata Martino tanto en los estadios, las convocatorias no eran tan lógicas, medio casado con un par de elementos. Y cuando llegan las eliminatorias y cuando llega también la parte de la Copa Oro y de la Nations League en este año 2021, caray, pues llega Estados Unidos y te prende, y llega Canadá y te prende, y terminas por no ganar lo que técnicamente tenías que ganar y que era tu obligación ganarlo. Así que créeme que yo creo que el Tata Martino tiene su puesto comprometido en las eliminatorias de enero, ¿eh?
Ahora, vos decís tiene comprometido su puesto en la fecha de enero. ¿Qué significa? Que si no le va bien, si sigue abajo de Estados Unidos, si no puede despegarse de Canadá, ¿podemos pensar en un Mundial sin el Tata Martino?
Footbox Breaking.
Pues mira, la exigencia, hasta donde yo tengo entendido, Juanjo, de la federación hacia el Tata, es hacerse muy fuerte en casa, ¿no? Van a venir Va a venir una visita contra Jamaica y van a venir un par de partidos de local. Si uno de los dos partidos de local no lo gana, a mí lo que me dijeron es que tal vez esté fuera. O sea, si uno lo pierde, ¡epa!, si de local pierde, uno está fuera. Eso está garantizado. Garantizado. El empate, ¡epa!, no lo sé.
Qué fuerte. ¿Y qué argumentos como para tomar esa decisión? O sea, vos decías de más a menos, es verdad, todo era color de rosas cuando llegó el Tata y después fueron pasando los partidos, llegó la pandemia, la derrota en la final de Nations League y de la Copa Oro contra Estados Unidos. Ahora, ¿decreció México o es que en realidad creció más Estados Unidos y Canadá y ahora como nunca antes México tiene una competencia mano a mano en la que por ahí está perdiendo más de lo que gana contra estos dos seleccionados del norte? ¿Cómo la ves vos?
Mira, es una realidad que tanto Canadá como Estados Unidos han crecido mucho. De hecho, Canadá, vaya, tiene elementos en Europa que están teniendo rendimientos muy destacados, pero cuando tú volteas a ver al equipo mexicano, ves lo que pasó en la Nations League, ves lo que pasó en la Copa Oro, ves lo que pasó en la Copa, en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, pues te das cuenta que México no juega nada. O sea, de que no, pareciera que no hay un plan, Juanjo. Y cuando no hay un plan, los jugadores andan mal. Obviamente viene de la mano de una baja de juego de algunos elementos jóvenes que técnicamente tendrían que estar tirando la puerta y no tendríamos que estarle pidiendo ese último esfuerzo a algunos veteranos, ¿no? Llámese Andrés Guardado, llámese Héctor Herrera. Héctor Herrera no es tan veterano, pero vaya, no juega en el Atlético de Madrid, es la realidad con el Cholo Simeone, pero carajo, tú volteas a ver la selección y no hay un plan, no juegan a nada, no tienen reacción, defensivamente son terribles, el balón parado les cuesta mucho, el Tata no ha entendido que no puede marcar por zona contra equipos como Canadá o como contra Estados Unidos, que tienen un buen juego aéreo, que basan mucho su pelota parada para ganar algunos partidos. Y pues la verdad es que ese tipo de cosas han pesado mucho. La afición ya no confía en Martino, el periodismo acá en México ya no está confiando en Martino, lo que nos había enamorado ya nos desenamoró, y el jugador yo no sé si esté dudando, Juanjo, porque cuando tú observas las convocatorias te das cuenta de que a lo mejor no hay tanta meritocracia, de que casi siempre juegan los mismos, de que no hay automatismos, de que el plan de juego no cambia ni tantito dependiendo de los escenarios. Entonces eso es dramático, es realmente dramático. Si me preguntas a mí, yo le doy estas tres fechas y sin importarme el resultado, honestamente, valiéndome madre el resultado, si no veo mejoras en lo futbolístico, yo lo limpio, la verdad.
Epa. Y bueno, y estás diciendo que los que toman decisiones en la Federación Mexicana se lo plantean como una posibilidad cierta, quizás centrándose más en los resultados, no tanto como vos, que vas a las formas, ¿no? Y que no te convence, más allá de que el equipo pueda estar en zona de clasificación al Mundial. Ahora, te quiero preguntar por dos nombres puntuales. Chicharito Hernández era convocado, llegó aquel partido amistoso en Estados Unidos, se habla de que llegó tarde, bueno, algunas cuestiones de la intimidad del plantel, y a partir de allí no lo convocó nunca más el Tata Martino, y te quiero preguntar si ese hecho ha dañado un poco lo que es la reputación del Tata. Y el tema Raúl Jiménez, que es hoy por hoy el gran delantero del fútbol mexicano, sin ninguna duda, y llegó al inicio de la pandemia prácticamente brillando en el Wolverhampton, la durísima lesión, casi dramática lesión, volvió, no lo tuvo en buena parte del ciclo. ¿Vos sentís que si hubieras tenido a un Raúl Jiménez más pleno, el Tata Martino pudo haber tenido un desempeño diferente con la selección?
Primero, lo del Chicharito, mira, lo ha dañado porque hay un sector de la prensa y hay un sector de la afición que están en favor de que vuelva Javier Hernández. Hay otro, por ejemplo, que está totalmente en contra, ¿no? O sea, Chicharito se convirtió en un...
Divide las aguas.
Exacto, Chicharito. Divide las aguas. Es un jugador polémico ahora mismo, ¿no? Pero que, a mi entender, había vivido un buen momento en la última temporada en MLS. Se preparó muy bien físicamente, anduvo muy, muy bien. Pero bueno, lamentablemente esas cuestiones extracancha le pesaron, y a mi entender con Gerardo Martino no volverá jamás. Eso es lo que yo tengo entendido. No vamos a ver más a Javier Hernández con selección mientras Gerardo Martino se encuentre ahí. Esa es la primera. Y la segunda, pues lo de Raúl Jiménez, lamentablemente esa lesión sí le viene a dar en la torre al equipo mexicano, porque si de algo hemos carecido en los últimos años es de centros delanteros de un gran potencial. Tan es así que naturalizamos a Rogelio Funes Mori, esperábamos que fuera una solución rápida para tratar de suplir también el tema de Raúl y el tema también de estos de la Premier, que no los dejan venir y que a veces sí, que a veces no, y que el COVID y tal, y la verdad es que no ha funcionado, ¿no? Rogelio, el mellizo no ha andado, tuvo una Copa Oro discreta, donde sí participó en algunas anotaciones, pero fue realmente discreta. A mí me gusta el tipo de juego del mellizo, pero lamentablemente tampoco ha podido. Y después los otros, Henry Martín y tal, la verdad es que tampoco han pesado. Creo que la lesión de Raúl Jiménez sí le dio en la torre a los planes del Tata, porque era un jugador que te construía mucho en ataque, te unía muchos puntos que hoy a lo mejor ya no te los une tanto, y que el tema de la lesión esa con David Luiz sí le ha afectado al rendimiento definitivamente.
Ahora, Pollo, vos decías en la fecha FIFA de enero se juega el puesto Martino, juega dos partidos México, ¿no? Es doble fecha la que se viene en CONCACAF, o tres. Ajá. ¿Juega tres partidos México?
Son tres, sí.
Ah, pa. Juega dos de ellos de local.
Es correcto. Mira, juega contra Jamaica el primer partido. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil ese partido contra Jamaica, porque pues obviamente tiene...
partido muy físico, ¿no?
Es muy físico, y aunque Jamaica tiene pocos puntos, siempre son partidos que te los hacen cansados. Tienen jugadores de la Premier. Mikael Antonio, que anda muy bien en la Premier, es su punta de lanza, y no va a ser tan sencillo. Después recibes a Costa Rica y a Panamá. ¿Cuál es la mala noticia? Que México tiene vetado el Estadio Azteca. Su localía para el partido contra Costa Rica y contra Panamá. Otra vez.
Por el famoso grito homofóbico.
El famoso grito homofóbico, entre comillas, puto, ¿no? Que tanto se ha hablado y que tanto la Federación, los medios y algunos aficionados han hecho hasta lo imposible por tratar de erradicar, pues ya es algo parte de la cultura, y yo no sé si incluso la FIFA tenga forma de controlarlo y de manejarlo, ¿eh? Yo creo que ellos también están sobrepasados por esta situación, y esta va a ser una constante del equipo mexicano, que o mete aficionados infiltrados, o yo no sé cómo le va a hacer para por ejemplo el partido contra Estados Unidos, que nos escuche, porque se supone que contra Estados Unidos sí los vamos a tener a los aficionados en el Estadio Azteca, pero pues yo imagino que la gente va a gritar, y la gente lo va a seguir haciendo, y lamentablemente eso va a costar. Pero te repito, Costa Rica y Panamá se juegan en el Azteca, se juegan sin público, y el Tata Martino se la va a jugar sin la gente de su lado, porque un empate o una derrota en esos partidos le puede costar la chamba.
Qué bárbaro, ¿eh? Me sorprende mucho esto que vos me decís. Yo sabía que había comentarios en contra del Tata, pero no que estuvieran contemplando seriamente las autoridades de la Federación Mexicana sacarlo del puesto si es que nos saca 6 de 6. O si pierde uno de los dos de local. Es decir, supongamos que le gana a Jamaica y no le puede ganar a Costa Rica y a Panamá, que dicho sea de paso, son dos rivales que habitualmente exigen, y que Panamá puntualmente está bastante competitivo en esta
es
eliminatoria.
Que así que serán en el cuarto dos puesto, finales, claro. Juanjo, o sea, está claro, en el cuarto puesto.
Serán dos finales.
Te gana o te empata Panamá en tu casa. Y a ver, el calendario para México hoy es bueno, porque van a ser ya muchos más partidos de local que de visita, pero tienen los mismos puntos Panamá que México, y eso es terrible. O sea, hubo un momento en la eliminatoria que México iba a primer lugar, y aunque jugaba feo y jugaba mal y ganaba de rebote prácticamente, bueno, pues ahí estaba en primer lugar. Pero ahora no solamente no ganas, sino que no juegas bien, y cuando tienes esa combinación sumada a la presión, caray, creo que ya está el plan B. Yo creo que va a ser Miguel Herrera el plan B otra vez. En dado caso de que en dado caso de que se le diga adiós a Martino. Yo espero de todo corazón que el Tata Martino se mantenga en su puesto, porque eso va a significar que México jugó mejor, que le encontró las soluciones y que los elementos le pusieron algo más que producto de gallina, que le pusieron buen fútbol, mi querido Juanjo. Hablando de gallina, saludos a toda la banda River, salió campeona.
Miguel Herrera, que dicho sea de paso, está dirigiendo a Tigres, que dirigió el Mundial 2014 con la selección de México.
Y que además
llegó hasta el reglamentario, Juanjo, octavos de final.
Ajá, y que además hay que decir una cosa sobre Miguel Herrera. Él no salió por temas de cancha. O sea, él no salió de la selección por una situación de que los resultados no eran buenos, de que el equipo jugaba mal, de que lo eliminaron en tal. Él salió por un tema de una pelea con un periodista donde agredió físicamente a Cristian Martinoli.
Martinoli, ¿no?
Y fue por eso, sí. Él salió por temas extracancha. O sea, técnicamente todavía tiene la vida extra.
Tiene crédito futbolístico. Bueno, Pollo, me sorprendés con este título que me das, y estaremos más que pendientes porque estamos solamente a un mes de esa fecha triple de eliminatorias en CONCACAF, que será doble en Conmebol, pero será triple en CONCACAF, y que por supuesto empieza ya a definir el panorama no solamente de México rumbo al Mundial, sino que probablemente pueda significar un fin de ciclo que a mí, reitero, no deja de llamarme la atención. Pollo, un gran placer y que tengas un gran comienzo de año 2022.
Un abrazo, Juanjo, y cuídense mucho, y espero pronto visitar Buenos Aires para ir a la cancha del Cuervo, echarnos un cortecito, un vinito, que me enseñes el arte del mate, y por qué no también ir a la cancha de Boca y River, que son los grandes del fútbol argentino. Abrazo.
El Pollo Raúl Ortiz, el más argentino de todos los habitantes del Distrito Federal, el México. Gracias por acompañarnos. Último programa, no, tenemos mañana también programa, mañana 31 también tenemos programa, pero ya empezamos a cerrar el 2021. Gracias por acompañarnos, como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.